los indígenas trabajaran, ¿no? Y supuestamente la ley de las Indias que habían hecho los españoles decía que a los indios había que pagarles por el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el corregidor? Los explotaba en la mina, los explotaba en la tierra y a la hora de pagarle, no le pagaba con alimentos, no le pagaba con mercancías, sino que le pagaban con baratijas que el propio corregidor definía. Entonces ahí le pagaban con espejitos, le pagaban con adornos y el indígena no podía elegir, ¿no? Entonces, según este libro, que es bien interesante, dice que la cuestión de los espejitos de colores viene de ahí, viene de que a los indios les pagaban, después de explotarlos, en los cuales millones murieron en esas minas, ¿no? A la hora de pagarle, se le pagaban con baratijas y obviamente no había posibilidad de queja porque estaba el yugo de la violencia militar, ¿no? Frente a esto, existió, como conocemos y no nos vamos a extender ahora, la gran rebelión de Túpac Amaru, su compañera Micaela Bastidas, que luego se unió a Túpac Katari, a Bartolina Sisa, ¿no? Y que realmente pusieron en jaque al imperio. Creo que es importante esto porque hoy tampoco es que nuestro pueblo está comprando espejitos de colores. Aquí hay de nuevo una traición de una élite dominante que está utilizando la violencia, ¿no? Está utilizando la violencia de distintas formas. Veamos los protocolos de protesta, veamos la violencia de los medios de comunicación, veamos la extorsión de un presidente diciendo que si esto no sale, vamos a la hiperinflación, ¿no? De nuevo, podemos ver entonces que aquí no hay pueblos sonsos que cambiamos oro por espejito de colores, sino que hay un proyecto imperial basado en la propaganda y en la violencia que nos vuelve a imponer esta relación, ¿no? La relación de que se lleven nuestras riquezas y nosotros no solamente paguemos con riquezas, sino que seguimos endeudados, ¿no? En general, esto va asociado a la propuesta del neoliberalismo, del mercado global en función de los intereses de los grandes bancos internacionales que nos han ido atando con sus propuestas jurídicas también, y aquí lo tenemos que unir. Deuda externa va unido después a tener que aceptar condiciones de este sistema financiero internacional, porque es el que presta la plata, ¿no? Básicamente, aquí lo explico muy breve. Quizás muy sencillo, pero tiene que ver con que ahora, para pagarle a los fondos buitres, le vamos a pedir plata a los grandes bancos internacionales. Esos grandes bancos prestan la plata, pero con importantes condiciones. Y entre ellas tiene que ver la de que la Argentina vuelva a las reglas de estos ámbitos como la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces, para ir uniendo luchas campesinas, una lucha campesina que se dio muy fuerte en este sentido fue el alzamiento zapatista en México, que tuvo que ver con el avance del acuerdo de libre comercio de México con Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que el gobierno mexicano firmaba un acuerdo con Estados Unidos en el cual decía, bueno, ahora es México se va a regir más por las leyes internacionales que por las propias leyes de México. Y entonces todo lo que eran territorios indígenas mexicanos que no se podían vender, que estaban para las comunidades, pasaban a estar en manos de la legislación internacional. Ahí fue entonces el punto, el momento en el cual los indígenas de toda una región mexicana se levantaron en armas contra ese acuerdo, porque entendían justamente que era la destrucción de su economía, ¿no? Podemos citar otro caso de la lucha de la vía campesina internacional contra los acuerdos de libre comercio de la Organización Mundial de Comercio, que vino desde Asia, ¿no? En Asia, en Corea del Sur, muchísimos campesinos fueron obligados a endeudarse y luego su producción no alcanzaba ni siquiera para pagar los intereses de la deuda, ¿no? Empezó a haber una ola de suicidios de campesinos surcoreanos en función de las presiones que hacía la OMC sobre el gobierno surcoreano para que no puedan eximir de las deudas a los campesinos, ¿no? Y ahí hubo una gran manifestación en México, ¿sí? Que fue como una denuncia porque había una reunión de la Organización Mundial de Comercio allí, y como habían vallados de muchísimos militares, un dirigente de la vía campesina de Corea, lo recordamos como el compañero Lee, se paró sobre una de esas vallas de contención de la policía y se hizo un harakiri, es decir, se clavó una Victorinox en el corazón, ¿no? y murió obviamente en el acto, ¿no? Fue un hecho político sustancial y de hecho tuvieron que luego dejar llegar la movilización y en ese momento esos acuerdos que querían firmar allí no se firmaron, ¿no? Pero vamos uniendo lo que significa esto de que un país se ate a las condiciones internacionales. Para los campesinos no tenemos ninguna experiencia positiva, en general han sido todas experiencias que, como vemos, llevaban incluso al nivel de el suicidio como única salida posible que en ese momento vio el compañero Lee, ¿no? Esto, si alguno quiere buscar en internet, hay luego relato de sus hijos y de sus hijas más que apasionantes en términos de lo que implicaba para ellos ofrendar la vida en defensa de la agricultura campesina y contra los acuerdos de libre comercio, ¿no? Y bueno, ahora el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, también marcaba ayer con un documento en el cual decía: aquí la Argentina vuelve a entrar en una situación complicada porque hemos firmado muchos acuerdos internacionales frente a la Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas en cuanto al derecho a la tierra de los indígenas, de los campesinos, que en general estos acuerdos con el banco que nos presta la plata los ponen en un segundo plano, los ningunean, ¿sí? Quiere decir que cuál es la condición que nos ponen estos bancos y que las empresas de afuera puedan venir a quedarse con la tierra, ¿sí? Puedan tomar nuestra tierra, nuestros bienes naturales, el agua, los recursos mineros como garantía de ese crédito que nuestro país da, ¿no? Entonces nosotros vemos que hay un escenario muy negativo y nos lleva a seguirnos organizando para, frente a este contexto, defender los derechos de las campesinas y las campesinas que se ven amenazados frente a los intereses del capital. Experiencias muy concretas de estas situaciones podemos verla aquí con la firma Argenceres, por ejemplo, estos españoles que vemos que no tienen ninguna contemplación por la ley nacional y siempre se intentan amparar en las leyes internacionales, leyes extranjeras, ¿no? Entonces, conflictos con empresas mineras, conflictos con empresas que intentan hacer grandes represas, conflictos con empresas que quieren avanzar sobre nuestros bosques, todo esto se va a amparar en estos intentos de volver al mundo, como le dice la derecha, que no es más bien que volverse a poner las cadenas del capital financiero, volver a aquella situación en la cual nuestro oro lo extraíamos con nuestra propia sangre y luego nos dejaban a cambio espejitos de colores, ¿no?
Sin duda, y una cuestión ahí para complementar, los estados y los gobiernos que promueven este tipo de acuerdos son además gobiernos policiales que necesitan de las fuerzas represivas para controlar o para subyugar a quienes nos rebelamos ante este tipo de situaciones. Y entonces no es raro ya ver un recrudecimiento de algunas políticas de seguridad, como llaman entre comillas los funcionarios, nosotros decimos represivas, y de violencia institucional contra quienes decimos otra cosa, ¿no?
Totalmente, porque uno de los pilares para que esta gente preste esta plata es lo que ellos llaman la seguridad jurídica para sus empresas, ¿no? Y esto lo garantizan, entre otras cosas, con una infraestructura militar y policial, ¿no?, que haga que los pobres que se ven perjudicados por esta política no puedan protestar. Básicamente ese es el eje, y por eso vamos viendo, y si escuchamos las noticias vamos a ver que todo es más policía, más armas, más armamento. Ayer en la provincia de Mendoza otra vez un policía abatió a un ladrón supuestamente que iba corriendo, ¿no? Se va planteando esta lógica de el Robocop sin ley, como diría el Indio Solari, ¿no? Abatiendo a todo aquel que se quiera oponer a seguir entregando el oro y que nos paguen con espejitos de color. Nosotros venimos discutiendo hace mucho la cuestión de la soberanía alimentaria, ¿no es cierto?, como un pilar en cuanto a la posibilidad de que un pueblo sea libre y tenga justicia social, y evidentemente hoy en el cual grandes corporaciones están intentando apropiarse de todo lo que son los alimentos y hacerlos, convertirlos en mercancía, estos acuerdos con los fondos buitres condicionan la soberanía alimentaria, entonces condiciona nuestra posibilidad de construir justicia social. Obviamente nuestra esperanza está en la conciencia de nuestro pueblo, en la capacidad de organizarnos y de darle batalla como le hemos dado en muchas otras oportunidades de nuestra historia.